nos encontramos en consulta con muchos jóvenes que vienen por problemas de eyaculación precoz.
3 de cada 10 hombres han experimentado eyaculación precoz.
El guión sexual que nos ha puesto la sociedad, ¿no? Los dos besos, el tal, no sé qué, chiqui chiqui y adiós. ¿Ese guión cómo lo rompemos?
Queremos tener el polvo perfecto, pero no nos dedicamos tiempo a conocer nuestro cuerpo. Entonces es como que tenemos ese concepto de que los encuentros sexuales han de ser mágicos y perfectos, y esa exigencia hace que los encuentros sean muy lejos de nuestras expectativas.
Abrir una relación, un intercambio de parejas, todas estas cosas son posibles.
Para que eso se dé con éxito, la pareja tiene que estar...
Y todos buscamos imperativamente qué es el orgasmo.
Podemos alcanzar placer, sensaciones muy extremas de placer, sin tocar los genitales. Pero cuando tu objetivo es única y exclusivamente llegar al orgasmo, te olvidas de todo lo demás y estás más pensando en que tienes que llegar que sintiendo. Y muchas veces eso conduce a que el orgasmo se esfume.
¿El orgasmo femenino se consigue con la penetración?
El orgasmo femenino se consigue...
Bienvenida, Eva.
Bien hallada, Uri.
¿Cómo estás?
Fenomenal. Encantada de estar contigo aquí.
Yo también. Muchas ganas de hablar contigo y que la gente te conozca. La primera pregunta, Eva. ¿Qué haces?
Saco.
¿Y por qué lo haces?
Soy sexóloga, terapeuta de pareja y fundadora de Tupper Sex. Me inventé lo del Tupper Sex hace muchos años. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me dedico a cuidar de la vida sexual de las personas? Pues porque me encanta ayudar y hacer desde ese lugar que las personas sean un poco más felices y se conozcan más. Y cuiden de ese espacio que es tan rico y que nos acompaña durante toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Hagamos lo que hagamos con él.
El sexo es una parte fundamental de nuestra existencia.
El sexo es una parte muy importante de nuestra vida. Okay. Venimos de un encuentro sexual, de la manera que sea. Pero todos venimos de un encuentro sexual. Incluso una fecundación in vitro viene de un encuentro sexual, ¿no? Porque antes ha habido un esperma que ha salido de un hombre que se ha masturbado. Así que sería un encuentro sexual consigo mismo. O sea, que nacemos del sexo. Lo que pasa es que es una esfera de la que nos ocupamos cuando nos va bien, y cuando nos va no tan bien la vamos dejando ahí un poco de lado porque pesa tanto que cuesta ponerse manos a la obra para aprender, porque es un proceso de aprendizaje continuo.
Uh-huh. En este sentido, Eva, la vida que llevamos, las distracciones, el estrés, el tener 1000 planes... ¿Hacen que en muchas ocasiones distraigan nuestra atención del sexo? Por que puede parecer lo contrario, pero ¿es así?
Sí, hace que ocupemos tiempo en cosas que no son tan importantes como la vida sexual. Y después queremos que la vida sexual sea satisfactoria. Y claro, el balance no es equitativo. Queremos tener el polvo perfecto, ser súper hábiles sexualmente, pero no nos dedicamos tiempo a conocer nuestro cuerpo, a entender nuestra fisiología, para luego después poder compartirnos exitosamente con otra persona. Entonces es como que tenemos ese concepto de que los encuentros sexuales han de ser mágicos y perfectos, y esa exigencia hace que los encuentros sean muchas veces muy lejos de nuestras expectativas.
Claro.
Porque no entendemos que la sexualidad es perfectamente imperfecta.
Ese es un tema muy importante.
Exacto.
Y este podcast me gustaría... focalizarlo mucho en una palabra que todos tenemos en la cabeza, a todos nos encanta y todos buscamos imperativamente, que es el orgasmo.
Claro, que el orgasmo es como la perfección del encuentro sexual, ¿no? Si he llegado al orgasmo, todo ha sido maravilloso. Y no, un encuentro sexual es mucho más. Es piel con piel, es compartir, es ponerte en un lugar muy vulnerable y dejarte sentir ahí. Aunque sea un encuentro casual, aunque sea el encuentro con una persona que no vas a volver a ver en tu vida. Pero en ese momento estáis sumando las dos personas. Entonces, si llegas al orgasmo, está bien. Pero cuando tu objetivo es única y exclusivamente llegar al orgasmo, te olvidas de todo lo demás y estás más pensando en que tienes que llegar que sintiendo. Y muchas veces eso conduce a que el orgasmo se esfume, claro, a que el orgasmo no llegue, porque estás pensando en él, no sintiéndolo.
Entonces, cuanto más pensamos en ello, más difícil es conseguirlo. ¿Tendríamos que estar menos en la mente y más en nuestras sensaciones y en el cuerpo?
Justamente, y como conoces tu cuerpo, sabes qué es lo que te gusta, cómo funciona, déjate llevar en eso, dando los pasos correctos, ¿no? Pero déjate llevar, conociéndote, no esperando que la otra persona conozca qué es lo que te gusta. Es algo que en el caso de las mujeres pasa con mucha frecuencia, ¿eh? En el caso de las mujeres heteros, ¿eh?, que comparten su cuerpo con un hombre y esperan que el hombre conozca perfectamente qué es lo que le gusta y cómo tiene que estimular sus genitales. ¿Y cómo va a saber un hombre cómo tiene que estimular tus genitales si ni tú misma sabes cómo hacerlo? O sea, vosotros sabéis cómo estimular vuestro pene. Uh-huh. ¿De qué manera? ¿Con más rapidez? ¿Con menos rapidez? ¿En qué sentido? Pero una mujer tiene que saber cómo estimular su cuerpo también.
Entonces, ¿crees que... Y hablaremos mucho acerca del éxito o el fracaso, si existe o no existe estas cosas dentro de una relación sexual, pero ¿crees que lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos y ser egoístas en el sentido de primero yo para que la otra persona también pueda tener ese placer?
Claro. Fíjate, primero conocernos a nosotros mismos. ¿Por dónde empezamos el camino sexual, cada personita? Por explorar su cuerpo. Claro. Desde los niños pequeños, ¿no? Cuando están en la bañera o están mirando dibujos animados y están acariciándose el pene o la vulva, o ves que la niña se está fregando con el brazo del sofá y está ahí, y ves que sube sus colores, ¿no? Y no sabe qué es lo que está haciendo, porque ella se lo está pasando bien, está disfrutando, está teniendo una experiencia alejada de cualquier tipo de conceptualización de que eso es erótico o sexual, simplemente gusta. Eso va evolucionando y la criatura adolescente explora su cuerpo con más conocimiento de causa, va buscando una experiencia. Si todo ese camino una persona no lo hace y comparte su cuerpo directamente con otra persona sin haber pasado por ahí, va virgen, pero en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Realmente es como un vacío sexual entrar en eso, ¿no? Es poner mucha responsabilidad en las manos de la otra persona. Es inevitable que alguien se toque su cuerpo, que lo acaricie, que tenga curiosidad sobre él. Ese es el primer paso, uh-huh, de la sexualidad y luego ya compartirlo. Y me habías hecho otra pregunta, pero...
No, al final, el hecho de que nosotros, también un poco relacionado con el tema del orgasmo, que hablaremos de cómo conseguirlo, cómo intensificarlo y que sea lo mejor que nos haya pasado en la historia, pero el hecho de nosotros... tener ese punto egoísta de buscarlo para que la otra persona pueda disfrutarlo. Es decir, no sé cómo lo ves tú, pero ¿no crees que cuando nosotros estamos disfrutando al máximo, la otra persona es cuando más disfruta también? Yo cuando estoy viendo que la pareja con la que estoy está disfrutando al máximo, es lo que más me gusta.
Eso está bien. Eso, o sea, es el placer de una manera equilibrada. Uno disfruta mucho viendo cómo su pareja disfruta. Y conseguir el orgasmo produce ese placer, pero la manera de expresar el placer o el disfrutar es muy abierta. Hay muchísimas. Igual yo puedo disfrutar muchísimo con un masaje erótico, uh-huh, sintiendo cómo tus manos se pasean por el cuerpo, por ejemplo. Uh-huh. Esa puede ser una manera de disfrutar. Pero ahí, ¿sabes lo que hace falta? Siempre comunicación. Uh-huh. Que yo te cuente que me lo estoy pasando bien. Que tú me cuentes que te lo estás pasando bien. Y entonces, en ese toma y daca es cuando ambos crecemos en ese placer. Es el egoísmo mal interpretado. Claro. O sea, hay que ser egoísta en los encuentros sexuales. Es decir, yo quiero sentir placer, pero es un egoísmo compartido. Claro. Es un egoísmo que si yo siento placer, te hago sentir placer. Encuentros sexuales en los que, y hago la foto clásica, cuatro besos, te la meto, hablando de relaciones heteros, cuatro besos, te la meto, raca, raca, y se acabó, y la mujer se queda, bueno, ¿aquí qué ha pasado? Eso es muy egoísta, pero al final, ¿de quién es la responsabilidad? De ambos. No solamente de él, de ella también, porque ya no exige, no demanda, no rompe con eso, no toma las riendas de ese encuentro sexual.
A lo mejor no hay una comunicación donde las dos personas se dicen lo que quieren.
Claro, no se cuentan fuera de la cama, pero luego tampoco dentro de la cama. Y seguramente ese comportamiento, esa actitud que vemos reflejada en un encuentro sexual, cuando trabajamos en terapia de pareja, vamos a ver que se reproduce en otras escenas de la vida.
Claro, es que este es un tema muy importante, Eva, porque nos cuesta mucho hablar de sexo. No hablamos de sexo, incluso con nuestra pareja o con también pareja esporádica o lo que sea, ¿no? Y pensamos que en la cama todo tiene que suceder.
No funciona. No funciona.
Tenemos que verbalizar las cosas. ¿O no?
Hay que verbalizar. Primero tienes que saber, paso uno.
Vale.
Segundo, comunícalo. Y tercero, la cama es un lugar de prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, jiji, jaja, qué bien nos lo pasamos, volvemos a probar. Ese es el lugar, pero claro, previamente tengo que saber qué es lo que quiero. Desde el entorno que sea, tengo que saber qué es lo que quiero y luego tengo que saber contarlo. Y lo puedo contar de muchas maneras, Por ejemplo, después de escuchar y ver este podcast, pasárselo a mi pareja y digo, venga, míratelo y luego vemos a ver de lo que tenemos que hablar.
Esa es muy buena, gracias, Eva. Muy buena idea.
Es así, ¿no? Entonces, vamos a hablarlo desde la vulnerabilidad. Mira, este tema del que vamos a hablar, te quiero contar algo que me cuesta mucho decirte porque no sé por dónde empezar. Te pido que me escuches, por favor, porque es importante para mí. ¡Jo! Ya la otra persona se está poniendo en un lugar de, venga, cuéntame, wow, porque me interesa mucho esto que me vas a decir.
Pero ¿cómo consigues eso, Eva? Decirle a tu pareja, imagínate, cariño, te quiero, pero no consigo el orgasmo contigo.
Llevo muchos años engañándote, ¿no?
Claro.
llevo muchos años fingiendo.
O llevo muchos años que lo que tú me haces, no. Y he estallado, ya no puedo parar, no puedo callar más y te lo tengo que decir.
Claro, entonces, ¿cómo lo tienes que decir? Lo tienes que decir pensando en cómo te gustaría a ti que te dijesen algo tan grande, tan gordo y tan doloroso, ¿no?
Porque, qué buena eres, Eva.
Porque realmente lleva mucho tiempo engañándote. Entonces, dilo desde ese lugar. Mira, llevo mucho tiempo dándole vueltas a esto, me siento fatal conmigo porque te he estado engañando. Creo que tengo un problema, me cuesta alcanzar el orgasmo contigo porque quizás no te he dado las indicaciones o no te he dicho qué es lo que me gusta o quizás mi cuerpo está cambiando y me apetece explorar cosas diferentes contigo. Al final, cuando tú estás fingiendo, la responsabilidad es tuya porque la que estás engañando eres tú, le estás haciendo creer a la otra persona, me da igual si es hombre o es mujer, que tú estás alcanzando el orgasmo. No quiere decir que porque no alcances el orgasmo no te lo pases bien. Y no quiere decir que en todos los encuentros sexuales tengas que alcanzar el orgasmo, porque hay veces que hay encuentros sexuales maravillosos que no culminas con un orgasmo y no pasa nada.
Este es el tema también, o uno de los temas importantes, el guión sexual que nos ha puesto la sociedad.
Claro.
¿No? Todos tenemos en la cabeza lo que tú has dicho antes, ¿no? Los dos besos, el tal, no sé qué, chiqui chiqui y adiós. Ese guión, ¿cómo lo rompemos?
Así, coges ras, ras, ras y lo envías a la porra. Tal cual. Volver a empezar. Reaprender. Reaprender desde la piel. Desde tocarnos, desde acariciarnos. Desde evitar el contacto con los genitales. Esa es una muy buena manera. Porque cuando tú evitas el contacto con los genitales, no te queda más remedio que tener que activar la creatividad con las manos, con la piel, con la caricia, con los besos, con la lengua, con los labios, con los dientes. Y entonces déjate los genitales al final. Son importantes para la procreación, sí, pero podemos alcanzar placer, sensaciones muy extremas de placer sin tocar los genitales, porque a nivel neuronal estamos conectados y tú puedes tener un gran orgasmo o una sensación muy similar o de mucho placer acariciando, besando, lamiendo, chupando, mordiendo un pezón, una oreja, un cuello, el interior de las nalgas, unos pies, detrás de la rodilla. Hay zonas muy erógenas en nuestro cuerpo y eso va a hacer que todos tus genitales además burbujeen de deseo, con lo cual lo que pase después, si es que pasa, va a ser mucho más extenso, mucho más extremo, pero además de que estás alargando el encuentro sexual, estás llevando tu umbral de placer mucho más elevado.
¿Y ese reaprendizaje, desde dónde lo cogemos? Porque tú lo explicas y es fantástico, pero ¿quién nos lo cuenta?
Bueno, te lo estoy contando, pero ¿por qué no recurrir a una terapia sexual? No cuando la situación está en el punto extremo. Cuando estáis muertos ya, la relación está muerta a nivel sexual, ahí nos cuesta mucho levantar eso, porque ya muchas veces uno de los dos ha tirado la toalla. Entonces cuesta levantar eso. No hay que tener temor a pedir ayuda. Pedimos ayuda en otras esferas de nuestra vida, porque hay, ¿no? Uh-huh. Me doy enseguida cuenta de que algo no está funcionando. Entonces pido ayuda, hablo con mi pareja. Los dos queremos tener una vida sexual saludable. Los dos queremos estar en sintonía, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para que eso pase. Si hemos ido probando, hemos ido haciendo pruebas y no ha funcionado lo que hemos hecho. Y luego dedicar un tiempo al sexo. A la intimidad, vamos a decir, así no ponemos tanto peso, a la intimidad, hacer cápsulas de encuentros en pareja.
Es decir, en una pareja, digamos una relación estable y que ya lleva unos años, ¿deberíamos poner fecha y calendarizar el momento de estar juntos en la cama?
Absolutamente.
Wow.
No solamente el momento de estar juntos en la cama, sino antes de estar en la cama, un tiempo para hablarnos cara a cara, para tomarnos una copa de vino cuando ya los niños están dormidos sin más. Eso es un encuentro casi sexual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conectando la intimidad. Que estemos hablando de nosotros, no hablando de qué han hecho los niños o de lo que hay que hacer mañana o de quién hace la comida o de qué menú preparamos. O sea, hablando de nosotros.
Es decir, en tu agenda... Dinos qué tenemos que hacer. Poner en nuestra agenda semanal martes 9:30 de la noche, jueves 9:30 de la noche.
Tal cual.
¿Follar?
Sí, si quieres, sí. Mira, yo siempre digo esto, Uri. Si tú tienes un amante, ¿lo agendas o no lo agendas?
Claro.
Lo agendas. Entonces, ¿qué mejor que ser amante de tu pareja? Agéndalo. Queda con tu pareja. Hay que programarlo. Tenemos un concepto muy erróneo de lo que es el deseo sexual. Hay dos tipos de deseo. Un deseo explosivo, ese deseo joven adolescente que...
Visceral.
Ahí está, visceral, total, que te vienen las mariposas y ¡pum! Y tienes la erección y aquí te pillo, aquí te mato. Y ese deseo existe, pero es un deseo que en relaciones especialmente de largo recorrido se va tranquilizando, que está ahí, pero se va tranquilizando. Y luego hay un deseo que responde a una serie de teclas que yo voy tocando. ¿Cuáles son esas teclas? Cultivar la intimidad, cultivar conversaciones de intimidad, gestos de cariño, empatía, complicidad, risas, que nos reímos muy poco, hay que reírse un poco más, yo qué sé, bailar juntos, cosas que nos conectan. Y para eso, para que eso se dé, además de tener una serie de hábitos diarios, yo tengo que programar unos encuentros. Y además no cuesta tanto. Le dedicamos mucho tiempo a este aparato. Entonces, ¿por qué no tener 10 minutos al día para mirarnos a los ojos? ¿Y por qué no quedar cada jueves por la noche para tener ese encuentro sexual? Quedamos en la cama, luego ya veremos lo que haremos.
Eso es fantástico. Quedamos en la cama.
Quedamos en la cama, ya está. Igual nos abrazamos y dormimos porque estamos los dos derrotados.
Uh-huh. Y, claro, cuando ya estás en esa intimidad, ¿cómo hablas de sexo con tu pareja? ¿cómo abres un melón que a lo mejor es muy íntimo tuyo, que tienes en tu cabeza, pero que nunca le has contado? ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues desde ahí, desde ese lugar. Desde decir, mira, cariño, hace tiempo que le estoy dando vueltas a probar algo de este estilo. Me gustaría que te lo planteases. ¿Podemos ir a ver de qué se trata? Vamos a curiosear los dos. Yo tampoco sé, tengo mucha información de esto, pero no estaría mal, pues igual, mirar. Desde ese punto curioso, desde ese punto de respeto, desde ese punto de empatía hacia la otra persona. Y también de, yo estoy en este lugar, comprende que me apetecería, no me digas que no, de repente, sin que lo hayamos visto, sin que lo hayamos un poco curioseado. Okay. Porque muchas veces, pues a la hora de probar un plato, somos como más curiosos, ¿no? Bueno, lo pruebo y si me gusta, vale, pero lo pruebo. Uh-huh. Pues aquí un poco es lo mismo. Vamos a ver, vamos a abrir este nuevo libro de nuestra relación, a ver si nos gusta lo que dicen estas páginas.
¿Y todas las páginas son posibles? Páginas como, por ejemplo, abrir una relación, hacer un intercambio de parejas, ¿todas estas cosas?
Son posibles, pero son muy arriesgadas para que eso se dé con éxito, la pareja tiene que estar muy, 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 muy fuerte. Tiene que haber un nivel de comunicación, pero de muchísima intimidad. Haber cuadriculado las normas, que haya una red de seguridad, pero súper, súper, súper fuerte y tersa además, ¿eh? O sea que es un paso muy arriesgado, pero es un paso que se puede dar. Cuando abres la relación, no lo tienes que hacer porque tu relación no te da lo que tú necesitas, sino porque estáis tan bien, estáis tan a gusto juntos, tenéis una vida sexual tan de puta madre que queréis probar cosas nuevas. Y estáis los dos en ese nivel, al mismo nivel. No hay uno que tira del otro.
Volviendo al guión sexual, ¿el orgasmo femenino se consigue con la penetración?
El orgasmo femenino se consigue básicamente estimulando una parte del cuerpo maravillosa que única y exclusivamente tiene la mujer, que es el clítoris. El clítoris lo podemos estimular externamente o internamente, porque tiene unos tentáculos, unos bulbos que van por los labios internos y externos. Entonces, cada mujer tenemos el clítoris colocado de una manera. Hay mujeres que tienen el clítoris a un nivel más superficial de vulva, hay mujeres que lo tienen más inclinado hacia arriba, hay mujeres que lo tienen más atrás, más adelante, y eso en cada mujer va cambiando dependiendo de los embarazos, menopausia, etc. Entonces, yo puedo estimular el clítoris externamente y alcanzar un orgasmo, pero también si me entretengo lo puedo estimular internamente. Y ese orgasmo que hablamos muchas veces, decimos orgasmos vaginales, son orgasmos de clítoris. Y yo lo puedo estimular por fuera y lo puedo estimular por dentro. Uh-huh. Le tengo que dar tiempo a mi clítoris para que sea muestre todo su potencial con generosidad. Y tengo que explorar y conocerme. Y estar curiosa siempre con él.
Y en ese sentido, el porcentaje de mujeres que llegan al orgasmo con la penetración o sin la penetración, ¿qué nos podrías decir tú de todo esto, Eva?
El porcentaje, sin decirte el número, de mujeres que alcanzan el orgasmo con la estimulación externa es mucho mayor que las mujeres que alcanzan el orgasmo única y exclusivamente con la estimulación interna.
Claro, en ese sentido, lo que hablábamos del guión aprendido, muchos hombres pueden pensar, es que yo hago, pero no lo consigo, o ella no lo consigue, o el problema lo tengo yo, lo tiene ella, lo tenemos los dos, ¿qué tenemos que hacer? Ese es un tema que tampoco se conoce tanto. La gente no lo tiene en la mente claramente, ¿no?
Claro, ahí está lo que cuando hablamos al principio de conocer tu cuerpo. Uh-huh. Tú tienes que conocer dónde está situado tu clítoris y cómo funciona. Uh-huh. Entonces, si tú sabes dónde está situado y cómo funciona y cuáles son sus características, sabrás estimularlo mucho mejor. Es como si tú te compras un coche y no tienes más que conocimiento de arrancar y tirar para adelante presionando el acelerador. Porque además es automático, no tienes ni que poner la marcha.
Muy básica.
Muy básica. Yeah. Y te olvidas de cómo funciona el GPS, el aire acondicionado y no sé cuántas cosas más. Uh-huh. Un poco a que esa sería la comparativa.
Claro.
Entonces, el clítoris además es que nos invita a ser súper curiosas sobre nuestro cuerpo. Uh-huh. Hay muchas mujeres que hablan de que tienen orgasmos vaginales. Y cuando indagas un poco más y dicen, no, es que yo tengo solamente orgasmos vaginales. Vale, ¿cómo los consigues? Pues con mi pareja. ¿En qué posición? Pues yo me pongo encima de mi pareja, su pene penetra mi vagina y entonces yo me froto sobre su sobre su monte de Venus, uh-huh. ¿Vale? Entonces estoy haciendo este movimiento y aquí voy haciendo esta frotación. Ese es un orgasmo de clítoris como una casa, con un pene dentro, pero estás frotando tu clítoris y estás estimulando por dentro, internamente, tu clítoris con el pene, más el movimiento que estás haciendo externamente.
Uh-huh. ¿Y tú eso tienes que explicarlo en tu consulta a mucha gente que te dice, Eva, no conseguimos nada, esto no funciona?
Claro, hacemos también educación. Porque claro, y si tú me dices, yo no alcanzo el orgasmo de esta manera, solo de esta, venga, cuéntame. ¿Cómo jugáis? ¿En qué posiciones? ¿Cuánto tiempo dedicáis? Vas haciendo ahí todo un rastreo y cuando cuentas dices, ah, pues sí, vale. ¿Quieres que sea solamente, tienes ese deseo de que el orgasmo solamente sea estimulándote vaginalmente sin estimular externamente el clítoris? ¿Ese es tu deseo? Venga, vamos a ver cómo lo podemos lograr.
Y en este sentido, Eva, ¿cuán de físico y cuán de mental en esa ecuación está, no solo para mujeres, sino para hombres también, conseguir el orgasmo? Porque muchos hombres también pueden pensar, nosotros somos mucho más mecánicos, pero hay un bloqueo mental que a lo mejor te impide llegar a todo eso, ¿no?
Pues de porcentajes tampoco te digo, pero tiene que estar equilibrado. Uh-huh. Es decir, que tú conozcas cómo funciona tu cuerpo y que mentalmente estés con una expectativa, voy a decir, baja. Como relajado en eso, sin tener que llegar a un objetivo.
Es que yo siempre he pensado que la mente es el impedimento más grande para poder llegar a disfrutar.
Fíjate, en vosotros, una disfunción eréctil, una eyaculación precoz, cuando un hombre que funciona regularmente, que no se ha encontrado con ningún gatillazo... Uh-huh.
Tiene un problema físico, ¿no? Quiero decir, médico, ¿no?
Ni médico a nivel químico tampoco, que tome una medicación...
Sí, que hormonal o
exacto,
lo que sea.
En condiciones de salud, uh-huh. Vale. Pues en un encuentro sexual tiene un gatillazo, uh-huh. Está súper excitado, súper emocionado, con el pene, con la erección que desea, y de repente pierde la erección. En ese encuentro sexual lo salvará como pueda, uh-huh. Pero para el siguiente encuentro sexual, en su mente ya va a haber, te digo, un porcentaje bastante elevado de ocupación en pensamiento que va a estar. Por favor, que no me vuelva a pasar. No sé qué tengo que hacer, qué es lo que
fracaso,
me vuelva a pasar.
¿No? Vas a fracasar.
Ahí está. Cuando si yo entiendo cómo funciona la fisiología de mi pene y soy menos exigente conmigo... Buah. Y me relajo, evidentemente eso no va a volver a pasar. Entiendo cómo funciona la erección y le doy la vuelta a esa situación. En lugar de transformarla en un drama, tengo un problema, le digo, venga, me río, estaba con tanto deseo en esta situación, estaba con tantas ganas que justamente eso me ha traicionado. Entonces, dale la vuelta a la situación y ponte manos a la obra, pero desde la acción, no desde la preocupación.
Yo siempre he pensado que a lo mejor eso es más fácil cuando tenemos una experiencia, cuando eres más adulto, pero que a lo mejor cuando tienes 20 años, cuando empiezas y son tus primeras relaciones, como no tienes la experiencia, piensas que lo que has visto es lo que tiene que suceder y cuando no sucede... ¿No? Puede ser como mucho más traumático. ¿Qué si te pasa cuando tienes 45 años, no?
De hecho, es así. Nos encontramos en consulta con muchos jóvenes que vienen por problemas de eyaculación precoz, porque piensan que tienen que tardar en eyacular lo mismo que han visto en los modelos sexuales que el porno
que hablaremos nos, de esto también,
nos,
¿eh?
Nos muestra, claro.
Porque tú eres y tienes como psicóloga, sexóloga, mucha idea de todo esto y cómo afecta el porno a todas las relaciones, hablaremos de ello, pero dime... esos chicos jóvenes que vienen.
Claro, entonces no tienen la oportunidad, además de compartir sus problemas sexuales. Fíjate, no problemas, educación sexual. ¿Por qué esa criatura no habla con su papá? Y le pregunta, oye, a mí me pasa esto, ¿cómo va? ¿Cómo te fue a ti? O con los amigos, pero desde una vulnerabilidad.
Wow, pero es que eso...
No, claro, sería el ideal, no pasa.
Porque
no pasa.
Dices, me estoy desnudando, nunca mejor dicho, tanto que es eso, soy tan vulnerable que me da miedo que alguien diga, pues porque no eres suficientemente hombre o porque esto que haces no está bien y es como...
Y entonces ahí nos podemos ir a un concepto que se utiliza muchas veces, que es heteropatriarcado.
Claro.
Y es que ese es el daño que os hace a vosotros, toda esa educación de... por objetivos que la masculinidad impone. Y ese es un objetivo, una mochila que vosotros lleváis encima y de la que no os vais a deshacer hasta que también hagáis vuestra revolución.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es así, es así. Y claro, fíjate, me estás hablando de jóvenes. O sea, que se va perpetuando, Va habiendo cambios, ¿eh? Va habiendo cambios. Hay jóvenes a los que les cuesta menos hablar de sexualidad y decir, ¡ey, que me está pasando esto! ¡Ey, mamá, ayúdame, que esto no funciona bien! Uh-huh. Y vienen a buscar asesoramiento. Y es que es muy fácil.
Claro, pero en ese sentido, Eva, socialmente, todo el mundo entiende que digas, no sé comer y voy al nutricionista.
Sí.
No sé entrenar y voy a un entrenador personal. Uh-huh. Pero, ¿voy al sexólogo? Aún hay un tabú ahí, ¿no? O aún hay una situación de decir... Yo no tengo ningún amigo que me diga, voy al sexólogo.
Voy al sexólogo, voy al psicólogo ya poco a poco... Poco a poco, poco a poco.
Pero y hemos hecho un cambio increíble.
Sí. Y fíjate, entonces, ¿qué nos encontramos? Que en las tiendas eróticas, como detrás de las tiendas eróticas, afortunadamente cada vez más hay profesionales de la sexología, es un buen sitio donde van a preguntar. Entonces, cuando detrás hay una persona que está documentada y que pueda asesorar correctamente, es como una fuente de conocimiento y desde ahí entran pues en una, en dos o en tres sesiones de terapia para recolocar y reajustar conceptos y con eso es suficiente. Porque con personas tan jóvenes, normalmente, excepto que haya algún trauma que venga de antes,
claro.
Pero normalmente es recolocar conceptos y ya está. Y dar la seguridad suficiente para que entiendan cómo funciona su cuerpo. Hablando a este nivel, ¿eh?
Demográficamente. ¿Cuál es el perfil de persona que acude a una consulta como la tuya?
Yo trabajo mucho con parejas. Parejas a partir de 30 años. Uh-huh. Con relaciones que llevan mínimo 5 de convivencia. 5 o 6 de convivencia. Uh-huh. Así para hacerte una foto.
Muy, o sea, evidentemente es súper heterogéneo.
Exacto. Más relaciones heterosexuales que homosexuales, sean chicas o chicos, más relaciones heterosexuales. Y a partir de los 30, 35, uh-huh. más o menos. Ese sería el perfil.
¿Y cuál es el problema siempre que... Vamos a decir los 3 problemas sexuales que podemos tener... Básicamente.
Vale.
En hombres y mujeres.
En hombres y mujeres. En pareja, deseo desajustado. Okay. Que hay un desajuste del deseo sexual, que no tienen la vida sexual, la actividad sexual que desearían.
Uno quiere más que el otro.
Exactamente. Y hay uno que se siente peor que el otro porque demanda, en fin, todo eso. Eso por un lado. Luego, la disfunción a la hora de conseguir el orgasmo. Anorgasmia, uh-huh. Y luego eyaculación precoz. O sea, en pareja, deseo sexual, que el deseo sexual detrás lleva problemas de comunicación siempre, y luego en el caso de la mujer, orgasmo, y en el caso del hombre, eyaculación precoz.
Uh-huh. ¿Disfunción eréctil no?
menos disfunción eréctil, más eyaculación precoz. Disfunción eréctil en muchos casos viene provocada por un tema químico, porque está tomando algún tipo de medicación que inhibe la erección, ya sea a nivel de colesterol, de afección cardíaca, etc. Suele haber un problema más químico detrás.
¿Y qué podemos hacer cuando estamos en pareja para... Evidentemente tú dices que son parejas que ya llevan 5 años, 6 años, y el deseo, el fuego interno, ¿no?, del principio es diferente. ¿Qué podemos hacer para que ese fuego no acabe en cenizas? ¿Cómo lo hacemos?
Mira, lo has dicho muy bien. Entender que el fuego del principio no va a ser nunca el mismo, que va evolucionando, que la relación de pareja va evolucionando. Entonces, si yo entiendo que la pareja evoluciona y me cuido de eso, entonces no voy a dejar que el fuego se apague. Ese fuego cambiará. Y tengo que entender que cambiará. Porque cambio yo, porque es que cambian todas las circunstancias. Entonces, si cambian todas las circunstancias, ¿cómo no va a cambiar eso también?
Claro.
Entonces, entender eso y ser un poco condescendiente con eso. Y a la vez, cuidar de ese fuego. Y cuidar de ese fuego tiene que ver con poner atención. No dejar que fluya la relación y los encuentros sexuales, sino ocuparme de que pasen bien, de que sean ricos, de que es tener un buen nivel de energía.
Es que ese es un punto muy, muy importante, porque muchas veces pensamos que eso por sí solo se va a reconducir.
No.
Y de lo que tú dices en la charla, y creo que para que la gente en casa también lo pueda visualizar muy bien, es casi ocuparse del tema y mecanizarlo un poco. Es decir, no, decir, oye, vamos a poner días para tener que estar juntos. Vamos a tratar de liberarnos la agenda para salir a cenar, ¿no? Es decir, poner de tu parte para que eso cambie. No, no decir, es que va a haber un momento en el que ya conectaremos más y... No.
No. Tener pareja es una elección. Tú decides tener pareja. Y tener pareja exige una serie de responsabilidades. Y la responsabilidad de estar en pareja es cuidar esa relación.
Totalmente, 100%.
Entonces, si decides estar en pareja, cuida de la relación. Y cuidar quiere decir poner atención. Una planta no se cuida sola, un jardín no se cuida sola. Si no lo riegas, si cuidas de las flores, pones plantitas nuevas, quitas las malas hierbas. Una relación es exactamente igual. Entonces hay que cuidar de la relación.
¿Y cómo hacemos para que, también cuando empezamos, físicamente éramos de unas características que ahora no somos, ¿no? Es decir, yo tengo que ir aceptando mi cuerpo a los 20, a los 30, a los 40 y a los 50.
Claro.
¿Cómo metemos eso dentro de la relación? Porque hay mucha gente que dice es que no me gusta ni el cuerpo que tengo yo ni el que tiene mi pareja, ¿no? Porque se ha dejado mucho, porque está hecho una mierda, porque el tío... O porque ella, ¿no? Es decir, todas estas cosas, ¿cómo las metemos ahí dentro?
Desde la comunicación.
Claro.
Primero, cuidando de tu autoestima. O sea, primero, quiérete. Cuídate, vamos, si te dejas mucho y quieres ser el modelo de cuerpo que quieras, pero no lo cuidas, o sea, es como que ahí hay una asincronía, ¿no?, entre lo que deseas y lo que haces para tenerlo. Entonces, sé coherente con eso, por una parte. Y luego, por otra parte, comunícale a tu pareja cómo te gusta, cómo la deseas. Evidentemente hay cambios en el cuerpo, la edad lleva a eso, pero una cosa es que el cuerpo cambie cuidándote y queriéndote, y otra cosa es que el cuerpo cambie descuidándote, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando te descuidas es que no te estás queriendo.
Y yo creo que va en ese sentido, no, o sea, nunca es bueno generalizar, ¿eh? Pero yo creo que muchas veces el mayor problema que tenemos es con nuestro propio cuerpo más que con el de nuestra pareja. Es decir, que nuestra pareja pues está... Para nosotros, pues cariño, estás guapísima, o cariño, pues estás guapísimo que tengas un poco de barriguita o que te quedes calvo. Pero el mayor, a veces, problema que tenemos es con nosotros mismos de es que no me veo bien, es que no estoy bien y va como mermando, ¿no?, tu seguridad.
Claro, entonces empezamos por quererte tú.
Lo que decías al principio de la charla.
Al principio, totalmente. Por quererte tú, conocerte tú, cuidar de tu autoestima. Tener un nivel de exigencia contigo ajustado a la realidad. O sea, no puedes decir, oye, es que fíjate qué barriga me ha salido y te estás comiendo, en fin, atracas la nevera con nocturnidad y alevosía, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, ser un poco coherente con eso. Y luego, por otra parte, defender lo que tienes. O sea, es que todos los cuerpos son bonitos, todos los cuerpos son deseables, todos los cuerpos son sexys.
Absolutamente.
Pero te lo tienes que creer. Entonces, defiéndelo. O sea, venga, créetelo, quiérete. Y si tú te quieres, las otras personas también te van a querer, no tal y como tú eres. Y si no te quiere, pues el problema lo tiene la otra persona, ¿sabes? Porque todos los cuerpos son amables y todos los cuerpos son deseables.
Totalmente. Hablemos de cuerpo y de juguete. Porque tú creaste el Tabersex. Juguemos en pareja. Con un Satisfyer, con una vagina en lata, todas esas cosas son buenas para la pareja, deben estar, no deben estar, ¿cómo las introducimos? En la conversación, quiero decir.
Y en la cama también.
En la cama también.
Yo creo que deben de estar. Uh-huh. Deben de estar porque alimentan la creatividad. Y una de las cosas que mata el deseo sexual es la rutina, la monotonía. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que un juguete erótico tenga que estar cada vez que tengáis un encuentro sexual, porque entonces volveremos a conectar con la rutina y con la monotonía. Pero sí que tienen que estar de vez en cuando, porque es un aderezo maravilloso para los encuentros sexuales compartidos y en solitario.
No es un sustitutivo.
¡No!
Porque mucha gente piensa... Es que yo no sirvo y tiene que utilizar este juguete para tal.
Autoestima. Ahí está. Mira a ver cómo está tu autoestima. Es un complemento, no te puedes comparar ni con una vagina en lata ni con un vibrador, sea cual sea. Eso para empezar. Y luego, ¿cómo lo introduzco? Hablando con la pareja directamente. Oye, ¿qué te parece si vamos a buscar, vamos a mirar algo que nos encaje? No hay que empezar por el juguete con vibración. ¿Por qué no empezamos con un aceite de masaje, con una vela de masaje, con un lubricante con sabor? Uh-huh. ¿Por qué no un juguete que sirva para ambos, que los hay? Uh-huh. Un juguete que sea para estimular cualquier parte del cuerpo, no solamente los genitales.
Una lencería cinta. Un poco diferente.
Justo, ¿no? Justo, exactamente.
No tiene que ser tan intrusivo como un pene negro de 20 centímetros,
evidentemente,
¿no?
Evidentemente.
Como una vagina, digo, o sea, lo que sea.
Lo que sea.
Algo que sea como muy, muy distante a lo que tú tienes o lo que tú eres, ¿no?
Ir progresando. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas posibilidades. Hay muchísimas opciones. Y siempre va a ser un elemento que enriquezca, que haga que nos lo pasemos mejor y que ocupe a lo mejor un espacio muy pequeño en el encuentro erótico, que esté ahí presente. Igual al final después ni lo acabamos utilizando, pero el hecho de que está y está alimentando el morbo ya me está dando una mirada diferente de lo que puede pasar en ese encuentro. Uh-huh.
¿Cuántas veces, Eva, son las óptimas para tener sexo durante la semana?
A ver, que saco la ecuación, la fórmula mágica. No te van a salir los números. Nunca te van a salir los números. No hay un número, no hay una fórmula. Es la que, cuando estás en pareja, a los dos os va bien. ¿Eh? Hay parejas que tienen relaciones sexuales cada día y les va fenomenalmente. Sí, y hay parejas que tienen relaciones una vez a la semana o dos y les va ideal. Entonces, a lo que sea equilibrado cuando estás en una relación de pareja, para ambos componentes de la pareja. Uh-huh. Esa es la frecuencia adecuada, esa es la frecuencia ideal. Ahora, cuando nos encontramos con parejas que no tienen relaciones sexuales en un mes, en dos meses, en tres meses, ahí tenemos un problema, ¿eh? Uh-huh. Excepto que sea por unas causas justificadas, claro. ¿Eh? Uh-huh. Pero ahí ya empezamos en bandera amarilla. Aquí hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando.
Uh-huh. ¿Y no crees que eso siempre sucede cuando hay algo...? Es decir, evidentemente cuando hay algo físico, ¿no?, que te lo impide, ¿no? Es decir, que pues, es una pareja que está viviendo en diferentes ciudades y no se ven durante un mes, pues evidentemente es imposible.
Claro.
Pero cuando hay algo que psicológicamente, ¿no? Imagínate que tu pareja dice, cariño, es que estoy con ansiedad. Por el trabajo no puedo y es que no puedo pensar en esto. O estoy deprimido o deprimida. todas esas cosas, ¿cómo lidiamos con eso? Porque muchas veces es como también un pensamiento que tú tienes en la cabeza y que no has trabajado lo suficiente como para decir, oye, pues vamos a darnos un poco de tiempo, trabajemos un poco más esa ansiedad, ¿no?
Claro, terapia. Aquí seguro. Es decir, si yo estoy pasando por un proceso de depresión, evidentemente, de lo que seguramente menos voy a tener ganas es de mantener relaciones sexuales. Claro. Pero entonces, como estoy pasando por ahí, además de tomar una medicación, mi pareja lo sabe. Una cosa es no tener encuentros sexuales coito y otra cosa es que haya desvinculación total, que se deje de tener muestras de cariño, que hayan abrazos, caricias, que te diga, mira, es que estoy fatal, estoy muy triste, estoy lo que me esté pasando, pero realmente estoy contigo, te quiero, quiero que estés a mi lado, me estás acompañando en este proceso, que la pareja no se desvincule.
La desvinculación, ¿eh?
Que la pareja no se desvincule.
Me parece eso muy, muy gráfico para la gente que lo pueda entender, ¿no? Que diga, ostras, pues mi pareja no se quiere acostar conmigo, es porque tiene un problema en el trabajo o donde sea y tienes que entenderlo, hay momentos que estás bien y momentos que no, o porque hay esa desvinculación, ¿no? Es decir, es que
claro,
estamos muy separados.
Son dos cosas diferentes. Entonces, estás pasando, todos pasamos por momentos complicados. Entonces, estás en un momento complicado, yo te acompaño, estoy aquí contigo. Ahora eres tú, yo te acompaño, lo estamos hablando. Cariño, te deseo, tengo muchas ganas de estar contigo, pero comprendo que estás muy cansada, muy cansado, porque esta situación te está agotando. Pero aquí estás, aquí estoy. Y nos abrazamos y nos tocamos y nos lo contamos. Cuando yo hago silencio sobre esa situación, estoy dando pie a que la otra persona interprete lo peor.
Millones de cosas.
Lo peor.
Y siempre lo peor.
Claro, siempre lo peor. Entonces, cuando yo lo digo, lo verbalizo, porque he hecho un trabajo conmigo y soy capaz de contarlo, porque me doy cuenta de cuál es la situación, eso es un paso, pero muy favorecedor para la pareja.
¿Has visto, Eva, durante tu trayectoria, relaciones irrecuperables?
Sí.
¿Cuáles o cómo?
Pues cuando vienen a terapia, que están en una situación muy, muy, muy límite. Cuando se han hecho mucho daño ya. No hablo de daño físico, sino de daño emocional. Cuando se han maltratado mucho, muchísimo emocionalmente. Es como, vamos a ver, vamos a intentarlo, pero os dais cuenta, ¿no?, de que en qué situación estamos. Sí, claro, es que lo hemos tratado de... Lo hemos dejado, hemos vuelto, lo hemos dejado, hemos vuelto. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero igual lo más saludable para ambos es que os separéis, para ambos y especialmente cuando hay hijos, ¿no? Es como, os estáis haciendo más daño juntos que os lo haríais separados. Qué bien que hayáis venido a terapia, ¿eh?
Sí.
Qué bien que hayáis venido a terapia. Porque yo cuando empezamos una terapia, especialmente en estas situaciones, que lo veo, digo, la terapia os va a ayudar. No sé dónde nos va a llevar. Vosotros decidiréis a dónde llegamos, pero la terapia os va a ayudar porque os va a dar recursos y desde luego os va a ayudar a mejorar vuestra comunicación. Y eso, decidáis lo que decidáis, va a ser positivo para vuestra relación. Y cuando hay hijos, la relación no se acaba nunca. Esa relación cambia, pero no se acaba. Entonces todos esos recursos os van a ayudar a tener una mejor convivencia aunque estéis separados.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿tú crees que muchas parejas, cuando ya pasan a ese estadio de ser padres, enmascaran muchas cosas suyas y ponen a los hijos por delante?
Es fácil. Es una excusa fantástica, ¿eh? Es una excusa fantástica. Tener hijos es una gran responsabilidad, pero multiplica el trabajo en pareja. O sea, no solamente te tienes que ocupar... Es que queremos tratar a la pareja, como núcleo, de la misma manera cuando tenemos hijos que como cuando no teníamos hijos. Y esa pareja ya no es la misma.
Exacto.
Esa pareja ya no es la misma. Entonces, tenemos que incrementar los niveles de intimidad, de comunicación, hablar de los miedos, de las inseguridades y mostrar toda la vulnerabilidad y reconocer, o sea, esta situación en este momento me está superando. Ahora lo que más desearía es salir corriendo contigo y dejar aquí a los niños, que los amo, que los quiero.
Pero
es justo, claro, no puedo hacer que no está pasando
pasando nada.
Está pasando. A ver de qué manera podemos...
Está pasando y tiene 2 años.
¿Y de qué manera podemos gestionar esto de la mejor forma posible para los dos?
Pero también, en ese sentido, también puede resolver alguna cosa que antes estaba mal. Es decir, imagínate que pues una pareja, el hecho de ser padres también afianza un rol o una visión de la otra persona que podías tener como despreocupada, sin ningún tipo de capacidad, de compromiso, y pues dices, ostras, que veo a mi chica con el niño o a mi chico con el niño y veo que, joder, que realmente, ¿sabes? Como que me da esa seguridad. ¿Tú crees que eso también puede suceder?
Sí, claro, que veas a tu pareja con otro rol. Uh-huh. Y eso te guste, ¿no?
Claro.
Y eso te guste. Es como cuando ves, por ejemplo, a tu pareja desempeñando su trabajo, ¿no? Le claro. ves ahí como profesional. Eso también te puede enamorar más, claro. ¿no? O cuando se está divirtiendo con los amigos, por ejemplo. Uh-huh. Pero lo que seguramente no va a pasar es que si tú no confiabas en tu pareja como madre, como padre, antes de tener hijos, vayas a confiar después.
Claro.
Porque ya... En eso la relación no está fuerte.
Claro, es
¿no?
como un cimiento de un...
Claro, y no hay un equilibrio. Es porque tú cuando no estás confiando en tu pareja te ves con un nivel superior. Entonces, cuando tú estás viendo a tu pareja desde un lugar de superioridad, hay un desajuste. Claro, no te pongas a tener hijos ahí en eso. Resuélvelo antes, claro.
Claro, eso es como decir, bueno, pues vamos a tener un hijo y a ver si lo arregla.
¡No! Error. Los hijos no arreglan una relación de pareja. Los hijos desajustan y transforman la relación de pareja. No la arreglan nunca. La pueden mejorar, pero no la arreglan.
¿Eres optimista con el futuro del sexo?
¡Claro! ¡Súper optimista siempre, claro! Vamos evolucionando. Qué bien que estemos hablando tanto de sexualidad. Uh-huh. Qué bien que estemos poniendo tanta atención. Qué bien que haya comisiones a nivel gubernamental que están regulando el porno, ¿no? Entonces, hay que hacer un trabajo muy equilibrado. Es un trabajo desde la educación, en las escuelas, en las instituciones y en las familias, en los núcleos de las familias también. O sea, es un trabajo absolutamente horizontal. Pero sí, claro que sí. Uh-huh. Sexualidad, afectividad, todo va de la mano, absolutamente positiva, total. Se acaba la humanidad, si no.
Se acaba.
Se acaba.
Tengo un podcast con Eduardo García, urólogo, fantástico, y le decía, muy centrado en la salud masculina, salud sexual masculina, y le decía, ¿cuál es el secreto para tener una sexualidad plena y buena? Y lo primero que me dijo fue, no porno.
Claro, no porno. No porno, total. Es que el porno nace con la utilidad de erotizar, uh-huh. no de educar. Entonces, cuando tú aprendes desde el porno es porque hay todo un espacio que falta, que es el de la educación, que ayuda a regular que lo que estás viendo lo estás pasando por un filtro, que es el aprendizaje que tienes. Entonces, el porno no educa. Y nos hemos irresponsabilizado los adultos sobre la educación de los hijos por esa falta de comunicación que ha habido sobre la esfera sexual. Tal cual, falta de educación, de comunicación, de llamar a las cosas por su nombre, si al final es lo más fácil.
Totalmente. Pero el porno en sí, cuando tú ves que es una industria que mueve tanto dinero y es una industria también tecnológicamente que ha evolucionado en 20 años
muchísimo.
De una revista o una fotografía, una revista a un VHS y ahora ya Internet. ¿Y qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, la realidad aumentada, todas estas cosas? ¿Qué va a pasar con todo esto? Tú como profesional, como sexóloga.
Pues yo espero que...
Tiene que haber alguien que diga, stop, señores. ¿No?
Claro, se tiene que regular. No se puede, yo pienso que se tiene que regular, pero que no se puede detener.
Yeah.
Es decir, estamos en un proceso que eso no se puede prohibir. Cuando tú prohíbes algo, uh-huh. lo que estás haciendo es aumentar el deseo de lo prohibido. Entonces, lo que sí que se puede es regular. Y regular a nivel legislativo y regular a nivel de educación. Que yo tú puedas ver esto, pero que yo te esté diciendo, esto que estás viendo exactamente no es así. Es de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y eso hay que empezar a hacerlo desde el momento cero. Desde el momento cero. Y es hablando los padres, las madres, a las criaturas de sus cuerpos, de intimidad, de placer, de sexualidad.
De poner también límites, ¿no?
De poner límites.
De decir, esto sí, esto no, esto lo puede pasar, no puede pasar.
Exactamente, ¿no? Pero hablando claramente, poniéndolo sobre la mesa. Oye, mientras estamos comiendo, hablemos de esto. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que tú interpretas? Uh-huh. ¿Eh? Hablándolo.
Estamos hablando de gente o de menores o de gente joven, pero hablemos de edad adulta. Hablemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, de la menopausia. ¿Cómo afecta eso a tu libido, a tu sexualidad?
La menopausia. Ahí también hay un montón de estigmas que tenemos que empezar a romper.
Vamos a por ello.
Evidentemente hay una serie de cambios en el cuerpo a nivel hormonal. Estrógenos, testosterona, que producen una serie de cambios. Pero esos cambios esperados, porque todas las mujeres sabemos que vamos a llegar a la menopausia tarde o temprano, tú puedes empezar a prepararte para darles la bienvenida y acogerlos desde el autocuidado. Como conoces qué es lo que va a pasar, empiezas a poner soluciones a eso y no dejas que la menopausia ocupe un espacio que no tiene que ocupar en tu vida. Que no sea una excusa para dejar de hacer y todo lo que tiene que ver con la esfera sexual. Uh-huh. Pero pasan muchas cosas además de esos cambios. Y es que en parejas de largo recorrido, en las que la mujer está cansada, aburrida, vamos a decir, del sexo que tiene con su pareja, la menopausia en muchos, muchos casos es una excusa para desconectar de la vida sexual. Porque como me estoy aburriendo, como me cuesta, lo dejo estar ahí. Esa misma mujer en una relación nueva, con todas esas hormonas revolucionadas de ese deseo sexual más explosivo, ¿no? No tiene ni la mitad de síntomas que tiene esa otra mujer con una sexualidad aburrida. Uh-huh. Evidentemente que hay unos cambios, pero acoger esos cambios y hacer cosas para solucionarlos están al alcance de todas las mujeres. Y tiene que ver con el cuidado de la musculatura del suelo pélvico, con el cuidado de la lubricación interna y externa y con el cuidado de los agentes que interfieren en el deseo sexual.
Uh-huh. El sexo cambia durante nuestra vida. Total. No es el mismo el que tenemos a los 20 años que a los 50, que a los 70. Uh-huh. Y es una pregunta que quiero que además que todo el mundo se la meta en la cabeza. ¿Tiene fecha de caducidad el sexo?
No, vamos. El sexo no tiene fecha de caducidad. La vida sexual no tiene fecha de caducidad. No se acaba
podemos
nunca.
Podemos amarnos hasta el último día.
Totalmente. Cambia, lo has dicho muy bien. Evoluciona, pero no se acaba. Podemos seguir teniendo experiencias de placer, de intimidad, toda la vida. Yo tengo personas, clientes de más de 90 años.
¡Wow!
Que se masturban cada día.
¡Bravo!
Y se lo pasan pipa. Y sí. Uribe está mirando con una cara.
No, pero es fantástico. O sea,
es así.
Claro,
o sea, es así.
Porque la energía sexual es una energía también vital. O sea.
Es energía de vida. Exactamente. Total. Entonces tiene mucho que ver también con la trayectoria vital sexual que tú has tenido. Si tú te lo has ido pasando bien toda tu vida y te conoces bien y sabes lo bien que te sienta, tú vas a cuidar de que eso continúe pasando. Puede ser en solitario o en pareja. En eso sí que tengo que decirte que las mujeres tenemos más ventaja, porque no necesitamos tener una erección turgente de un pene para disfrutar del pene, del placer del orgasmo. Nuestro clítoris tiene larga vida si lo estimulamos correcta y adecuadamente.
Claro.
Vosotros, desafortunadamente, empiezan a medicaros muy pronto. A colesterol, tensión
sí.
arterial, todo ese tipo de medicación afecta a la función sexual. Entonces, claro, eso hace que cuando yo no tengo erección desconecte del deseo. pero es que tenéis muchas soluciones para poder continuar jugando aunque no haya una erección y disfrutando de vuestro cuerpo.
Como profesional, para seguir disfrutando de nuestro deseo sexual, ¿cuál es el lifestyle, el modo de vida que tenemos que llevar? Entiendo que deporte, comer bien, dormir.
Tal cual. Deporte, una actividad, moverte, no dejar de moverte, no pararte, sea lo que sea, tampoco demasiado impacto, porque mucho impacto tampoco va bien. Alimentación saludable, no procesados cada vez más. Y luego relacionarse socialmente también, ¿no? Tener buenas amigos, amigas, evidentemente si tienes pareja con tu pareja. Tener hobbies, tener cosas que te gusten, que te apasionen y tener mucho sentido del humor.
Eso es importante.
Súper importante. Mira, te voy a recomendar una serie de documentales que acabo de ver justamente anoche de Netflix, La Zona Azul. Entonces, habla eso, de esas zonas en el mundo...
Sí, me han comentado, donde más longevas, ¿no?
Más longevas, ¿no? Y justamente coincide con eso. O sea, coincide con eso. Alimentarse bien, cultivar
las relaciones
y físicamente también.
¿Dormir mal implica tener peor sexo?
Sí. Sí, claro, si vas cansado, pero es que tu cuerpo te pide descansar. O sea, le puedes llevar a un nivel de exigencia puntualmente, pero lo que vas a querer es descansar. Como cuando tienes hambre, lo que quieres es comer.
Claro.
Y así, entonces, claro, le puedes ir estirando, pero ni muscularmente, ¿no? Vas a tener una buena erección si toda tu musculatura está cansada porque no has dormido bien.
Claro.
Ahí está.
Eva, para terminar esta charla que es fantástica y me gustaría saber en qué momento tenemos que acudir a llamar a tu puerta. ¿Cuándo una pareja o alguien tiene que ver un sexólogo?
Pues una pareja o individualmente tienen que ir a buscar la ayuda de una sexóloga, de un profesional, terapeuta de pareja, en el momento que algo ha sucedido durante 2, 3, 4 ocasiones y con las herramientas que tenemos no hemos podido solucionarlo. Ya sea una discusión de pareja, ya sea una disfunción a nivel sexual. No dejar que el problema se agrave, se agudice, se haga más grande.
O se enquiste, ¿no? Incluso.
Se enquiste, exactamente.
Eva, es fantástico cómo lo explicas. Hemos estado una hora, me ha pasado volando.
Volando, total.
Volando, pero creo que es muy importante lo que tú dices. Hablar mucho más de sexo y me quedo un poco con conceptos como comunicar con la pareja qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. No dejar pasar el tiempo y tomar acción, ¿no?, sobre las cosas, porque si no evolucionan, y no tener miedo también, ¿no?, a expresar lo que te gusta.
Justamente. Fíjate que al final el paraguas de todo es la comunicación. La comunicación contigo, en ese discurso interno, que tú seas honesta, honesto, hablándote a ti sobre lo que deseas y cuáles son tus prioridades. Y luego, pasado ese filtro, a través de la empatía, o sea, pensando en cómo lo va a recibir la otra persona, contárselo, y hay muchísimas herramientas para poder hacerlo. Entonces ahí estamos en un lugar como tranquilo en el que nos sentimos seguros para poder comunicar cuáles son los deseos y necesidades.
Oye, para terminar, ¿el Satisfyer perfecto o anti-Satisfyer?
Succionador de clítoris. Yo sí, claro, pero no solamente succionador de clítoris, sino toda la gama de colores y juguetes que te pueden proporcionar muchísimo placer.
O sea que no...
No, yo sí a favor, pero succionador, vibración, succión, todo. Todo.
Eva, muchas gracias. Eres fantástica. Te espero para una segunda charla de sexo. Cuando tú quieras, esta es tu casa.
Cuando me invites, aquí estaré.
Gracias.
A ti.